Ventana de Madrid.
Habla Javier Torres. Esta mañana decía el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, sobre la manifestación que quieren celebrar en Madrid el 17 de agosto organizaciones de ateos, laicos y cristianos de base para rechazar el uso de dinero público en lo que definen como evento religioso privado, es decir, la visita del Papa. Esta mañana decía el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo,
no en las proximidades, no en el momento en el que va a haber cientos de miles de personas celebrando justo lo contrario. Por tanto, nosotros en el informe que tenemos que emitir de cara a esa manifestación lo haremos, por supuesto, en contra, y esperemos que la delegación de gobierno impida, prohíba esa manifestación.
Bueno, pues la delegación de gobierno ha prohibido los tres recorridos propuestos por los que estaban organizando esa manifestación. Uno de ellos arrancaba en Tirso de Molina, acababa en la Puerta del Sol. La idea de la delegación del gobierno es que esa manifestación se celebre en Lavapiés. Los convocantes no están de acuerdo, argumentan que el día de la manifestación, el día 17, aún no ha llegado el Papa, que ni siquiera ha comenzado la Jornada Mundial de la Juventud, que no se va a celebrar ningún acto público, que no van a coincidir con jóvenes católicos, que no se plantean problemas de orden público. Y sobre todo, ellos afirman que tienen los mismos derechos que cualquier otro. Javier Delgado, de Europa Laica.
La delegación del gobierno, en primera instancia, nos ha indicado que el recorrido propuesto no lo aceptaban y nos proponían uno por unas calles muy pequeñas de Lavapiés. Y vamos a seguir insistiendo ante la delegación del gobierno, lo que queda de semana, para convencer de que es necesario que nuestra voz, estas organizaciones tan importantes que representan a varios millones de españoles, se puedan ver por los sitios más céntricos de Madrid.
Mañana se van a intentar reunir representantes de las organizaciones convocantes con la delegación del gobierno para intentar llegar a un acuerdo sobre el recorrido de la manifestación, de esa manifestación del día 17. La prohibición de ese recorrido es una de las noticias que nos han interesado y nos han llamado la atención hoy, pero desde luego no es la única, y no es la única que les vamos a contar, y queremos contarles con la ayuda de Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, además de la manifestación convocada por Europa Laica, también se ha referido a los indignados. Cobo se ha mostrado totalmente de acuerdo con la actuación policial porque, dice, se ha cumplido el objetivo del ayuntamiento de que los espacios públicos sean para todos los ciudadanos.
Se trata de pedir que se cumpla la ley, y la ley se ha cumplido. Y, por tanto, lo que nosotros queríamos y se ha conseguido es que en ningún espacio público, es decir, de todos, pueda ser utilizado en exclusiva por algunos.
Y del gobierno local pasamos al regional, porque la consejera de Interior, Regina Plañol, define a los indignados, que la semana pasada cortaron en varias ocasiones la Gran Vía, como un grupo organizado de violentos y agresivos muy bien organizados que nada tienen que ver con el movimiento 15M. Plañol confía en que este colectivo no interfiera en la visita del Papa.
El espíritu del 15M no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, que es un grupo de personas organizadas, violentas, agresivas, y yo desde luego espero que las posibles defensas de las ideas del 15M no interfieran en absoluto en una jornada tan importante como la Jornada Mundial de la Juventud.
Y tenemos que hablar de una nueva víctima de la violencia de género. Se trata de una mujer brasileña de 38 años que ha fallecido supuestamente a manos de su expareja. Su cuerpo, que ha aparecido enterrado en un paraje de Guadalajara, ha sido localizado gracias a la denuncia del hermano del supuesto asesino, que temía que a su excuñada pudiese haberle pasado algo tras no haber sabido nada de ella en varios días. Según fuentes de la investigación, el presunto asesino se había saltado varias veces la orden de alejamiento. Y cambiamos radicalmente de tema, porque hoy nos hemos despertado con la subida del billete de metro sencillo de autobús y metro. El precio de este ticket se encarece un 50%, es decir, pasa de costar 1 euro a 1,50, aunque sindicatos y oposición denuncian que esta subida es solo un anticipo de futuros tarifazos. El gobierno regional alega que solo va a afectar al 8% de los madrileños. Con esta subida, Madrid se convierte en la ciudad española con el billete sencillo de autobús más caro, según la Organización de Consumidores Usuarios. Sin embargo, Ignacio González Velayos, consejero delegado de Metro, afirma que las tarifas madrileñas son las más económicas de Europa.
Las tarifas que tiene la Comunidad de Madrid en el transporte público son de las tarifas más económicas de toda la Unión Europea. La política tarifaria de la Comunidad de Madrid siempre ha sido, siempre ha incidido fundamentalmente, por un lado, en la congelación de las tarifas principales y en una mejora en la ampliación de los abonos que están en estos momentos en funcionamiento.
Y seguimos con el metro porque UGT ha convocado huelga en el suburbano para la tarde del 18 de agosto y los días 20 y 21 de ese mes. En plena visita a Madrid el Papa, aunque esta convocatoria no cuenta con el apoyo de Comisiones Obreras ni con el Sindicato de Maquinistas. Una huelga que coincide además con la del servicio de tierra en los aeropuertos de los días 18 y 26 de agosto. Desde el sindicato UGT aseguran que su llamamiento para el paro en metro responde a los incumplimientos sobre el aumento salarial pactado en el convenio colectivo de este año. Teo Piñuela, de UGT Metro.
El primer motivo y más importante es el incumplimiento del convenio y el segundo motivo, la ruptura de la negociación colectiva. Evidentemente, la dirección de la empresa rompió la negociación colectiva con el tema de la visita de su santidad el Papa y entonces, claro, los paros tienen que coincidir con el motivo de la ruptura de la negociación colectiva, que es una visita de su santidad el Papa.
El Ayuntamiento de Madrid gastó más de 122 millones de euros en publicidad institucional entre los años 2005 y 2007, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Esto supone que la capital fue la que más dinero destinó a esta partida entre las 6 principales ciudades españolas, con 753 contratos suscritos. A pesar de estas cifras, la evolución del gasto que Madrid hace en publicidad institucional es decreciente. Se ha pasado de los 45 millones de euros de 2005 a los 35 de 2007. Y terminamos con una curiosa encuesta de la Fundación Adeco que ha preguntado a niños madrileños qué quieren ser de mayor. Los niños se decantan por el fútbol y la informática, mientras que las niñas querrían ser maestras o doctoras. Sobre sus condiciones de trabajo, los niños madrileños preferirían trabajar menos y tener más chucherías en el trabajo.
Gracias, Elena. Es información de la actualidad madrileña, de una parte de la actualidad madrileña, que ahora vamos a completar con la de servicio, tráfico y tiempo. Nos vamos a acercar a la DGT. Vamos a saber si existen problemas en las carreteras madrileñas. Leñas a esta hora. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones para salir de Madrid por la A2, por la carretera de Barcelona. Se van a encontrar con tráfico lento en Alcalá de Henares y también en la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por estos puntos. En el resto se puede circular con fluidez.
Gracias, Israel. Y el tiempo, ¿qué es lo que nos espera para mañana? Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sin cambios en el tiempo en la Comunidad de Madrid, lucirá el sol en los próximos días y las temperaturas serán altas, aunque normales para el mes de agosto. Valores máximos que van a llegar a los 35 grados en zonas urbanas y que se van a situar en torno a los 30 grados en la sierra. Cielos completamente despejados, bloqueo anticiclónico y una semana de tiempo muy tranquilo.
Gracias, Luz. Quedan segundos para que sean las 7:15 de la tarde. Hacemos una pausa y vamos con el análisis.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, pase lo que pase. Cine Sábaco Cinebox se enorgullece de llevar a sus pantallas las mejores obras de ópera y ballet de la historia. Desde la Scala de Milán, la Opera House de Londres, el Teatro Real, con la mejor calidad de imagen y sonido posible, en alta definición. Disfrute cada martes por la noche de El Barbero de Sevilla, La Bohème, El Cascanueces y muchas más. Infórmese de los horarios en cinebox.es. Cinebox, cada día una aventura diferente. Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridnorte.com busca los podcasts de Hora 14, Hoy por Hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridnorte.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo, pase lo que pase.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase. La Ventana, Madrid. Baby, if I made you mad, something I might have said. Please, did I forget my past? The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Este es un cable, porque es Elvis Presley. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Habría que ver quién se atreve a reprochárselo. Pero trae un mensaje bastante curioso. Es, don't be cruel, no seas cruel. Vamos a intentarlo. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Javier Baeza, buenas tardes.
Muy buenas.
Enrique Villalba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín Zapata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya era una pregunta complicadísima. ¿Dónde habéis pasado el fin de semana sin calor?
Sin calor en ningún sitio, en casa. Imposible.
¿Habéis estado atrincherado en casa?
Atrincherado en casa, es decir, yo pensaba que me ibas a decir dónde he pasado el fin de semana pasando calor. Entonces, el otro día fui con mi novia a visitar Madrid Río, que no lo había visto, a las 4 de la tarde. Y lo único que tengo que decir es que solo hay una pequeña parte de todo el parque estupendo en la que se puede estar a la sombra. En todo el resto es un secarral.
Es un secarral.
No es que sea un secarral, es que te fríes.
O sea que muy bien para pasear, digamos que en otoño cuando no llueve y en primavera cuando no llueve. Porque
y a partir de determinadas horas de la tarde o de la mañana, porque si no, imposible.
O sea que ahora no me dirás que el alcalde de Madrid nos está vendiendo una burra.
Una burra no, si el parque es estupendo. Pero otra cosa es que haya sitio donde ponerse a comer o algo así, hay muy poquito.
Es grande porque hoy precisamente en la comida estábamos hablando del tema. Y yo no lo he visitado, la verdad. Es grande, es bonito, es agradable.
Madrid Río es en mi opinión, es un parque muy bien planteado, un parque en el que se deja que los arquitectos se hayan lucido en lo que es la proyección urbana. En mi opinión hay algunos errores de planteamiento, como este que digo. Es un parque más para pasear, para decir que el paisaje es precioso, más que para vivirlo en tus carnes. Hay algunas zonas que sí, pero el resto no.
Seguro que a Javier le encanta el Madrid Río y seguro que tiene algún comentario que hacer al respecto.
No, conozco solo un trocito y conozco, yo no lo conozco todo, no sé si es la parte más bonita, que es donde están las fuentes esas, donde los niños, es un placer de momento que los niños puedan acceder a las fuentes, digo, a mojarse sin problemas, ¿no?
Sí, pero hay una cosa muy curiosa, es que además nos mojamos los pies en lo que es la playa de Madrid. Y está lleno de arena ya con todo el tema y se te quedan los pies negros. O sea que el que vaya, madres o padres que lleven a sus niños, que sepan que luego en casa hay que limpiarles los pies porque...
Yo veo un problema, y es, yo creo que ya ha salido, y es la deficitaria separación entre los ciclistas y los viandantes. Yo presencié algún susto. Porque, claro, se comparte carril, ¿no? Y yo creo que eso me parece que ha sido un fallo en el diseño, ¿no?
Bueno, ahí hay un comentario que yo quiero hacer como vecino de la zona centro. Están rehabilitando, hoy precisamente se ha presentado la rehabilitación de las escuelas pías que están entre la calle Hortaleza y Fuencarral, la calle Santa Brígida y Farmacia, que es un edificio inmenso, seguro que lo habéis visto. Y una de las cosas que más me llamaba la atención
es que se puede entrar en una plaza, va a tener una plaza interior que se puede, a la que se puede acceder muy bien, muy bonita. Va a ser el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Impresionante también para que haya botellón allí todas las noches.
No, pero se va a cerrar, ¿eh?
Ah, se va a cerrar.
Sí, tiene, los accesos se cierran. O sea, esta política de cerrar los parques, en este caso, es necesaria.
Me alegra saberlo, pero voy a continuar, porque tiene unas bonitas paredes para escribir unos bonitos grafitis, que está, de hecho están llamando al graffiti las paredes. Y entonces me sorprende, porque los arquitectos diseñan para ellos,
sí.
¿O no? Enrique.
Yo volví al río.
No, digo porque a veces un maravilloso diseño de río y luego a lo mejor...
Bueno, pero eso ha ocurrido con obras emblemáticas de Madrid. Ahí tenemos el edificio de Sáenz de Ibiza en la M30, el edificio redondo en el barrio de Moratalaz, que desde fuera, desde la M30, el aspecto es totalmente carcelario. Desde dentro es verdad que es mucho más luminoso, pero me acuerdo cuando acompañamos a muchas familias a vivir en ese edificio. Es un edificio tan de diseño que muebles normales que traían las familias, la mayor parte de ellas que vivían en casas bajas, en chabolas, no cabían. Porque sobre todo me acuerdo en las viviendas que daban a la curvatura que lógicamente el edificio tiene que ir a hacer, pues don Álvaro Sáenz de Ibiza se cubriría de gloria y arquitectónicamente debe ser maravilloso, pero en la vida práctica es un edificio, yo creo, con muchos déficits.
Se quedan más en el arte.
Bueno, yo creo, esto la semana pasada lo comentábamos, ¿por qué y para qué? ¿No? ¿Cuál es la política urbanística de un ayuntamiento? Si solo es lavar la cara al centro a determinados barrios y olvidarse de los demás, ¿no? Lo del río, por lo que dice Enrique, claro, es absolutamente imposible que haya sombra, porque la política es plantar unos arbolitos que dentro de unos 20 años, si no se han secado por otro acontecimiento, otro túnel o otro algo que quiera hacer el señor alcalde, si es que sigue este, Dios no lo quiera, pero vaya usted a saber, pues antes no van a dar sombra. Es absolutamente imposible. Consiguientemente, bueno, a lo mejor había que haber trasplantado algunos de los miles de árboles que se cepillaron con la M30. En fin, esto, yo paso mucho por allí, pero paso en coche. Yo no he ido al río, ni creo que vaya nunca. No me interesa este tipo de cosas, sencillamente. O sea, yo me pasé mi calor 50% en mi casa, 50% en mi laboratorio. Que para eso estoy aquí en Madrid.
Con lo que te ha costado Madrid un río.
Bueno, exactamente. Esta es la situación. Y con respecto, perdón, Enrique, con respecto a lo de el Colegio de Arquitectos, pues igual, me parece muy bien que rehabiliten o que se utilicen las escuelas Pías, como antes las escuelas Aguirre, en el Retiro. O sea, todo eso me parece absolutamente perfecto, pero siempre, por favor, que se acompañe de una memoria económica, cuánto le cuesta a los madrileños, cuánto le deja de costar, porque aquí estamos acostumbrados a ganar la liga a base de grandes fichajes, y eso cuesta dinero.
Bueno, en este caso, si puedo puntualizar la obra, o sea, es que he ido varias veces a la obra con el Colegio de Arquitectos, y la obra, tanto el edificio municipal como el edificio del colegio, que van a ser colegios, porque hay varios colegios interesados en ocupar varias de las salas que tiene el edificio, y le sale gratis tanto al ayuntamiento, a los madrileños, como al colegio, por una permuta urbanística con FCC, que es la autora de la obra y la que les ha comprado la sede.
Ojo, pues oye, no sabes cuánto me alegro. Podían hacerlo con otra multitud de obras que hay en Madrid, que luego nos cuestan a los madrileños una cantidad de dinero tremendo, porque es que es la primera vez que oigo que ni a los colegios de arquitectos ni F de C, o como se llama,
FCC. Al único que le ha costado es a FCC.
Bueno, pues
no,
o sea, yo esas cosas no me las creo.
Me cuesta pensar,
me cuesta
que solo
mucho,
le ha costado.
Me cuesta mucho. Me cuesta mucho.
Hacedme caso. Bueno, para condicionar el edificio municipal se han utilizado fondos del fondo estatal. Y lo otro es una cuestión de que se compraron un edificio y otra sección de...
Una cosa, los vecinos de la zona centro vamos a ganar, vamos a tener una piscina.
Sí, efectivamente.
Municipal.
En uno de los últimos pisos, ¿no?
Sí, en efecto. Bueno, Voy a echar para atrás porque esto era, se suponía que esto era una introducción, en realidad, bueno, en realidad es hablar un poco por hablar, pero estoy muy interesado en saber vuestra opinión sobre esa prohibición del recorrido de la manifestación atea del día 17, o que se había convocado, o que se ha convocado para el día 17, una prohibición de la delegación de gobierno que, bueno, dice que no quiere que coincida con ningún acto de la Jornada Mundial de la Juventud, ni con pueda encontrarse con asistentes a esa Jornada Mundial de la Juventud, que por cierto empieza, no empieza el día 17, sino que empieza el día 18. Voy a empezar por Javier de manera intencionada.
Pero no he empezado ya, porque yo me he encontrado en la Puerta del Sol cuando he venido para el programa a grupos ya rezando el rosario, y me ha sorprendido, porque estamos creo que a 8 o 9. Por el calorazo que
esto
hacía.
Esto es como lo de las campañas electorales, ¿cuándo empiezan?
Por el calorazo que hacía y por ver a un grupo de muchachas.
O sea, que tú, Javier, ¿tú crees que esto es electoral?
No. Yo digo que oficialmente las campañas electorales o las inauguraciones, para no ser muy polémico, la inauguración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, de lo que estábamos hablando, bueno, pues parece como que se ha inaugurado, bueno, se ha mostrado, luego se preinaugurará, luego se inaugurará, luego se disfrutará y luego se enseñará.
Claro.
Entonces, bueno, no sé.
A ver, yo contestándote, a mí me parece que es una patochada, una más, dentro de esta de este mare magnum pontificio en el que se está convirtiendo Madrid, sobre todo, ¿no? En todo el Estado, pero desde luego Madrid. Quiero decir, a mí me parece que en Madrid, con una ciudad tan grande, estamos muy acostumbrados a que convivan actos muy diferentes en el mismo tiempo y por lugares muy semejantes, y con una buena organización, con un respeto que desde luego yo lo presupongo, y con una organización policial, que otra cosa no, pero mira que hay policías en Madrid, creo que no habría ningún problema para que coincidiesen la presencia de las personas participantes de la Jornada Mundial de la Juventud, de una Jornada Mundial de una Juventud, y la manifestación en contra de la visita. Y luego, por otro lado, también a mí me parece que es un poco, yo no sé si es ofensivo, ¿no? Yo, si fuese joven de la Jornada Mundial de esta Juventud, me ofendería, porque parece que es que son niños, o la imagen que se está proyectando sobre ellos es que son jovencillos almidonados, a los que no se les puede interrumpir ni se les puede molestar, porque a lo mejor si se encuentran un kiosco informativo del 15M en la Puerta del Sol, o si se encuentran unas pancartas en no sé qué puente, o si se encuentran una gente manifestándose en contra de aquellos a lo que ellos han asistido, a lo mejor se les va a perturbar su espíritu, se les va a transformar su ideología, o se pueden caer de un guindo, ¿no? A mí, de verdad, me parece que la gente que venga, yo no estoy de acuerdo, y me parece que no tiene sentido, pero creo que mucha de la gente que va a venir, algunos los conozco, que mucha de la gente que va a asistir, desde luego no es gente tonta, ni gente que se va a asustar, ni se va a deprimir, ni va a salir corriendo por ver manifestarse o por ver posicionamientos ideológicos en contra de aquellos a lo que ellos asisten.
Bueno, tengo que hacer una corrección. Yo he dicho mal, la Jornada Mundial de la Juventud es del 16 al 21, me apunta Elena y Alba, y el día 18 es el día que viene el Papa, con lo cual pido disculpas por mi error. Agustín, ¿qué es lo que piensas?
Bueno, y a mí me gustaría saber cuáles son los argumentos jurídicos para que se pueda prohibir esa manifestación.
No se ha prohibido la manifestación.
Bueno, para que se pida que, a ver, cuando se hace una petición de autorización de una manifestación, si yo no entiendo mal, hay que poner tres recorridos alternativos. ¿Por qué se ha echado fuera los tres? No es fácil una manifestación donde única y exclusivamente, de manera pacífica, se va a manifestar que se está en contra de un tipo de otras manifestaciones. Esto de la visita del Papa y los actos de la juventud son una manifestación absoluta, con tintes políticos totales, por todos los lados. Yo recuerdo, creo que fue hace 3 años, que la delegación del gobierno autorizó una manifestación de la extrema derecha en contra de la inmigración en Legazpi. y eso ocasionó la muerte de un muchacho que se llamaba Carlos, no recuerdo el apellido.
Palomino.
La delegada del gobierno estuvo aquí, la delegada en ese momento, y ante mis propias preguntas y mi enfado descomunal dijo que es que jurídicamente no había argumentos, y el argumento era muy obvio: colocar a la salida una manifestación en la salida de un metro que está habitualmente repleta de inmigrantes en contra de la inmigración, la posibilidad de que estos grupos ocasionaran disturbios eran muy elevados. Bueno, se dijo que la argumentación jurídica hacía prácticamente imposible prohibir una cosa de estas. ¿Cómo podemos estar ante una situación de este tipo en este momento? Yo no tengo más argumentos porque no conozco la legislación. Si se recurre, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir los tribunales?
Mañana se van a intentar reunir con la delegación del gobierno para intentar negociar ese recorrido alternativo, que por otro lado la delegación de gobierno quiere que se acerque o pase por Lavapiés, se circunscriba a Lavapiés.
Debe de ser que la delegación de gobierno tiene separado la ciudad de Madrid en áreas propapa y áreas no propapa o algo por el estilo, porque si no, no lo entiendo.
Porque a lo mejor como Lavapiés está habitualmente tan repletita y tan tomada por la policía, pues así no tienen que desplegar más medios.
Como tú decías, Javier, hay policía suficiente, afortunadamente.
Hombre, vamos a ver, ¿puedo darle la vuelta al argumento que has dado, Agustín?
No, yo no he dado argumento, espera, yo lo que te digo es
¿has puesto un ejemplo? ¿Has puesto un ejemplo con el ejemplo de la manifestación esta de ultraderecha? Yo pienso, ¿qué mejor manera de permitir a todo el mundo manifestarse que evitando el conflicto de alguna manera? Es decir, obviamente tienen que estudiar, los políticos tienen que estudiar, los políticos con la asociación en cuestión, el porqué de los recorridos, etcétera, pero es una cuestión de que se tiene que permitir todo tipo de manifestaciones. Es decir, no se puede considerar simple y llanamente que porque vaya a venir una mayoría de gente, como consideraba esta mañana el vicealcalde de Madrid, no se puedan permitir otras manifestaciones y entonces vayan a dar informes desfavorables, etcétera. Es decir, es un poco por donde iba Javier. Es decir, no es una cuestión de convertir la ciudad en un anuncio estupendo y maravilloso donde se puedan ver reflejados un determinado sector de la población. Es decir, es representar la realidad y que el espacio público sea útil para todos, para que haya libertad de ideas y quien quiera confrontar esas ideas pueda confrontarlas sin conflictos entre ellas.
En ese sentido, perdón, sí.
No, primero, yo no pretendo que nadie se pegue con nadie, no, todo lo contrario, pero tres recorridos, y hasta donde yo conozco, por lo menos uno suficientemente alejado de la manifestación pro-papa, no creo que genere ningún tipo de problema.
Discúlpame, la asociación, yo hablé con ella hace unos días, ofreció tres recorridos que son muy similares entre sí. O sea, hay pequeñas diferencias, entonces es prácticamente el mismo recorrido, por no decir el mismo. Entonces, a partir de ahí es cuando se puede decir, oye, es que a lo mejor no es el tránsito que tenéis que...
Quizá, alejándonos de la visita del Papa, quizá me estoy acordando de lo que sucedió con la publicidad solicitada por una asociación laica que quería poner en los autobuses una publicidad. Quizá hay, todavía vivamos en nuestro país, en Madrid, un cierto tabú respecto a la religión católica. Quizá el problema sea ese, no tanto como un problema de orden o un problema, qué sé yo, organizativo.
Yo creo que sería riquísimo, riquísimo para la juventud, y no juventud, pero es una convocatoria en principio a jóvenes que pueda asistir a Madrid esos días, es riquísimo que tengan la oportunidad de ver la variedad de pensamiento, de culturalidad, de ideologías que hay en la ciudad de Madrid. A mí me parece de verdad que es sucumbir en crear un miedo que sinceramente no creo que sea razonable. Quiero decir que a mí me parece que...
Yo quiero insistir desde luego la visita del Papa no es representativa, en mi opinión, de todo el espectro de la Iglesia Católica.
Ni de la juventud.
Para nada. ni de la juventud. Consiguientemente, esto, que es un acto político absoluto, donde tanto la Alcaldía de Madrid y su alcalde, como la Comunidad de Madrid y su presidenta, están echando el resto, con peticiones, presiones, que no se han visto nunca. Que no se han visto nunca, que se usen los colegios públicos, que se pidan los colegios mayores de la universidad, que se hagan descuentos en el metro, en los museos, etcétera. ¿Y el resto del año? ¿Para el resto de la juventud? ¿Eso no cuenta?
Bueno, hombre, voy a cambiar ligeramente de tema, ¿o no? Porque hoy nos hemos enterado que UGT ha convocado una huelga para la tarde del 18 de agosto, coincidiendo así con, de manera parcial, con la convocatoria que ha realizado el sindicato Solidaridad Obrera para todo ese día. Y la central socialista además quiere parar el metro durante las 24 horas de los días 20 y 21 de agosto, que, como todos sabemos, sucede lo que sucede en Madrid. Entonces, nos ha entrado la duda y por eso hemos llamado a Teo Piñuela, que es de UGT. Teo Piñuela, creo que está al otro lado del teléfono. Señor Piñuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mi pregunta es muy clara. ¿Ustedes paran para torpedear o dificultar la visita del Papa a Madrid?
No, nosotros paramos por el incumplimiento de nuestro convenio, aunque hay motivo más que suficiente para parar el metro, y evidentemente por la ruptura de la negociación colectiva, que sí es cierto que está provocada en esta ocasión por la visita del Papa.
Sí, pero disculpe que vuelva a insistir. Hay sindicatos como, por ejemplo, Comisiones Obreras o el Sindicato de Conductores que dicen que no van a apoyar esa convocatoria porque creen que no hay ningún problema con el convenio colectivo.
Bueno, pues si no hay ningún problema con el convenio colectivo, que se haga una asamblea general y se lo pregunten a los trabajadores de metro, que es lo que nosotros hemos en un principio propuesto, que se hiciera una asamblea general para ver qué pensaban los trabajadores, si había motivos o no para convocar estos foros, y tanto el sindicato de conductores como comisiones pues lo han imposibilitado, con lo cual nos hemos visto obligados a convocarla de momento como UGT, evidentemente esperando a que si ellos reflexionan y tienen a bien, pues se podría convocar una asamblea general para el día 17, y si estos sindicatos llevan razón, que no hay ningún incumplimiento ni ninguna ruptura en la negociación colectiva, pues no hay por qué hacer ningún paro en metro, por supuesto.
Le voy a continuar siendo, bueno, insistiendo, pero con la posibilidad de que haya bastantes trabajadores que de manera voluntaria hayan decidido cobrar esa extra de 100 euros, creo que es, por trabajar justo durante la visita del Papa, ¿cree usted que una huelga tendría éxito? Porque las huelgas generalmente se convocan para ganarlas.
Pues nosotros no sabremos si tendrá éxito o no, pero creemos que sí, porque evidentemente los trabajadores entenderán de aquí al día 18 que esto es una ruptura de la negociación colectiva. Es decir, si dejamos pasar esta ocasión, pues mañana negociarán otra cosa con otros trabajadores de otra sección y no se negociará con la parte social. Porque pongo un ejemplo, cuando la dirección de metro, por ejemplo, ha querido que los trabajadores refuercen un servicio, como es el caso de la Noche en Blanco, o sea, por otros eventos que se han celebrado en Madrid, y encima, vamos, y también aprovechando, se ha prolongado la jornada, pues se ha negociado con la parte social. Algunos sindicatos no estaban de acuerdo, otros sí, como era el caso de Comisiones y UGT, lo defendemos en una asamblea general, lo ganamos, y la Noche en Blanco se hizo perfectamente. Cosa que les puede ocurrir a la dirección de metro, que los trabajadores que se han apuntado voluntarios mañana digan que no se presentan a trabajar, porque no tienen ninguna seguridad, nada más que su palabra de que se vayan a presentar.
Teo Piñuela, muchísimas, de UGT en metro, muchísimas gracias por haber contestado la llamada de La Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿creéis que UGT está convocando esta huelga para torpedear la visita del Papa, o realmente hay razones?
Entonces, a mí pero me bueno. parece confuso esto.
Sí, a mí me parece que por supuesto está haciéndolo para eso. O sea, es una medida política, no es una medida, no es una medida laboral.
Cuando uno hace una huelga, tiene que hacer daño, por decirlo de alguna manera, para que la huelga, como decía pero, Javier, tenga éxito.
Hombre, es que
pero
el poder de
ahora, aquí hay cosas un poco raras, por decirlo de alguna forma.
En,
¿no?
en primer lugar, que no se sabe qué ruptura del convenio hay.
Claro,
eso en primer lugar. O sea, este hombre no ha dicho la ruptura del convenio es que nos van a pagar 100 euros, que por lo que venía en el informe, me lo estoy viendo antes. Dicen, el año pasado se nos redujo el sueldo y este año se incumple el convenio por la visita del Papa y tal. Bueno, pues si les dan 100 euros, como estaba... Como
no,
estaba.
Hasta donde yo he leído en los periódicos, lo que parece que es la situación es un poco del revés. No hay aumentos salariales y, por tanto, en la negociación del convenio colectivo, según UGT, hay que pararla y, por el contrario, sí que hay dinero para gratificar bien. A aquellos voluntarios que estén dispuestos a cubrir un servicio más extenso por la visita
bien,
del Papa.
Pero también hay, en principio yo entiendo que si hay un evento de estas características, ya independientemente de los criterios políticos, si hay un evento de estas características, como se han producido 30.000, sin ir más lejos, el Eurobasket, etcétera, se refuerzan los servicios de transportes y no hay ninguna queja, no ha habido ninguna queja que yo recuerde en otros casos. Sin embargo, aquí sí hay queja de incumplimiento de convenio, etcétera. Es decir, pues se podían haber quejado por 2.000 cosas distintas. O sea, se pueden estar quejando de que se está haciendo trabajar a los funcionarios públicos más de la cuenta o obligándoles a coger las vacaciones cuando o a trabajar en determinados momentos. Se les podría protestar porque tengan que estar o sea, porque no se les pague lo suficiente, se les gratifique lo suficiente, o porque se estén cediendo a centros públicos, lo que sea, pero es que se está incumpliendo el convenio y ya está. Yo creo que ha sido bastante más prudente Comisiones Obreras, que ha dicho vamos a ver qué es lo que pasa y luego ya decidimos, pero en principio no sé, yo creo que no se está atacando a los trabajadores en este caso. Hay otros acontecimientos de primer nivel por los que los sindicatos no saltan al cuello, a no ser que la queja que tengan es que esta vez les pagan y otras veces no les pagan.
Javier,
no
tienes opinión.
No sé, no sé, es que me parece que esto del Papa al final está trayendo tantos líos que
se pueden confundir las churras con las merinas.
Pero vamos, perdona, también entiendo.
Es una cosa claro, confusa, digo, o sea, no entiendo muy bien.
Es confuso las razones. Yo entiendo que el medio pues es un momento que van a poder presionar mucho para su reivindicación. No me queda clara cuál es su reivindicación.
A mí me parece muy raro que Comisiones, por un lado, diga, bueno, esto tampoco es exagerado, que parece que es lo que está diciendo el sindicato de conductores, que supuestamente era lo peor de lo peor, por lo menos para la Comunidad de Madrid, tampoco esté apoyando de momento esto. Y esto es una noticia que ha surgido un poco, ¿no, Javier? Así de golpe.
Ha sido,
¿no?
De hoy. Ha sido
no una... había, como otras veces, rumores de que el convenio va mal y, en fin.
De todas maneras, es que los sindicatos tienen que ser un organismo apolítico en este sentido. Es decir, bien, hay una cosa, pues, o sea, ellos se tienen que ocupar de su convenio colectivo, ¿no?
No, UGT no ha dicho en ningún momento que haga esto por el Papa. Otra pero cosa es lo que interpretemos
desde,
nosotros.
Desde la base de que yo pienso de que es una, de que van a hacer unos paros políticos, yo digo que no tienen que verlo desde un criterio político, porque en este caso a ellos ni les va ni les viene. Ellos, de repente, se han metido en una batalla que no...
Hombre, lo que dicen ellos es que... O sea, que es evidente que no les pagan y, sin embargo, sí pagan porque viene el Papa.
Pero también hay que recordar que Metro fue el único... Los trabajadores de Metro fueron los únicos que hicieron movilizaciones cuando se bajaron los sueldos de todos los trabajadores públicos de España. Fueron los únicos que llevaron a cabo movilizaciones de muy fuertes. Y el resto de los funcionarios se podían haber quejado. Pero cuando
también hubo una huelga de funcionarios públicos, lo que pasa sí. es que, claro, el que se pare el transporte público sí, es pero, una cosa pero, que pero, se ve mucho más del... que tú no desclases.
Pero ¿sabes lo que parece? Que una o sea, que venga el Papa es casi más para hacer una huelga general que Zapatero le baje un 15% el sueldo a los funcionarios cuando a los de Metro se lo bajaron un 5%.
Eso me parece un poco exagerado.
Hombre, pero vamos,
o sea,
a ver.
Que lo que UGT está planteando, hoy por hoy, insisto que yo no tengo, con lo que nos han contado, yo por lo menos no soy capaz de entender si esto es una huelga política, que por otro lado me parecería absolutamente ridícula, porque creo que va a ser un fracaso, por otra parte, y las huelgas, como decía Javier, son para ganarlas, pero ellos lo que han planteado es aquí hay, en su interpretación, una ruptura de la negociación del convenio colectivo, un incumplimiento de los convenios y, por el contrario, el destinar el dinero a otra cosa diferente y vamos a convocar una huelga. ¿Va a haber la huelga? Yo casi me apostaría a que no.
Pero es que eso es, o sea, en la teoría estoy de acuerdo. En la práctica es, ¿por qué precisamente ahora? ¿Por qué precisamente buscando el titular? ¿Por qué precisamente la visita de Europa? No tiene sentido.
Hombre, Enrique, ¿por qué se hacen las huelgas de los trenes y las huelgas de los autobuses cuando llegan las vacaciones o cuando vuelve la gente de vacaciones?
Que por cierto,
para que se note.
Claro. Por cierto, se me había olvidado. Creo los sindicatos de tierra en los aeropuertos también han convocado, creo que, huelga para alguno de los días, no me puedo acordar.
Sí, pero 18 y 22.
Pero creo, 18. Creo que son los de tierra, ¿no?
Son los de tierra.
Pero creo que es en queja a los convenios que tienen con determinadas empresas a las que surten, que al parecer los contratos deben ser leoninos. No tengo ni idea. Principalmente son las empresas.
Sí, pero también se.
Bueno, ya, claro.
Se convoca cuando se convoca, ¿no?
Claro, se convoca cuando se convoca, pero que tenga cierto. Que para. Construir un argumentario en este tipo de cosas hay que
¿Creéis explicarlo? Que la visita del Papa a España está siendo motivo de verdadero acercamiento entre los españoles o, por el contrario, esto es un guirigay descomunal que va a ir a mayores?
Yo
por preguntar, como tú siempre dices, que a ver si nos peleamos o no sé qué. Bueno.
Mira, vamos a hacer una cosa, nos lo pensamos en esta pausa que tenemos que hacer.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y en El Casito encontrarás supermercados Mascop, peluquería Carilu, perfumería Gotas y Esencia, joyería Madrid, parafarmacia Pedrezuela, cerramientos Vera, Camacho Asesores, cafetería Cuéntame, talleres HLA y zapatería Lona y Piel. Te esperamos en el centro comercial El Casito, en Pedrezuela.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
Seguimos orgullosos de ser la tercera de Madrid y siempre los triunfadores de San Isidro. En ella, Talavante, Fandiño, David Mora y Castella. Rompemos los precios para celebrar el 50 aniversario de la Plaza de Toros de Sanse.
Hola, soy Julián López del Juli. Del día 28 estaré en Sanse y espero que tú también.
Del 26 al 31 de agosto con nuestro mejor cartel. Abonos desde 69 euros. ¿Has oído bien? 69 euros.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte. Pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Pues volvemos
Volvemos, lo hemos pensado, no lo hemos pensado mucho, es más, no hemos hablado de tu pregunta, queda en el aire. A ver si al final de este verano la podemos contestar, porque seguro que hablaremos de esto y más, todo, y mucho más. Tenemos sobre nuestra mesa una encuesta de Adecco y de la Fundación Adecco, que Adecco es una empresa que se dedica a los recursos humanos, entre otras cosas una parte de sus negocios también tienen que ver con las empresas de trabajo temporal. Es una encuesta que hace todos los años que pregunta a los niños, a niños de entre 4 y 16 años, qué es lo que quieren ser de mayor, y hay algunas contestaciones que nos han llamado la atención por la inocencia, otras por la perspicacia, otras por la ternura y otras por lo terrible que pueden ser, ¿no? Y por eso hemos querido llamar a Beatriz Ontañón, que es de la Fundación Adecco, que está al otro lado del teléfono. Señora Ontañón, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues nos ha llamado la atención, entre las cosas que nos han llamado la atención, por ejemplo, la gran mayoría de los niños creen que sus padres son felices en el trabajo. ¿Esto es una ingenuidad o hay algo más?
Bueno, desde Adecco y la Fundación, y a través de esta encuesta en la que han participado más de 1.200 niños, como bien decías, entre 4 y 6 años, sí que hay, pues en quizá en las edades más tempranas, una visión optimista en el caso de los niños en los que ven que sus padres tienen empleo, ¿no? Como nos decía uno de los niños, quien tiene un trabajo tiene un tesoro. Ya no es tanto que, bueno, pues que a lo mejor sea la felicidad en el trabajo, sino que tenerlo genera felicidad o al menos no genera situaciones críticas, ¿no?
Sí, pero sin embargo luego hemos visto en los datos que una muy pequeña parte de ellos seguiría o haría el trabajo de sus padres. Parece que el trabajo de los padres es una cosa como que mejor no.
Sí, la verdad es que en esto es bastante curioso que ven que sus padres son felices, sin embargo no querrían ser lo mismo que ellos, ¿no? En el caso de los niños se repite año tras año, y es que todos se encuentran en el deporte y en el fútbol sus grandes ídolos, y por lo tanto de mayores casi el 30% de estos niños quieren ser futbolistas, y en el caso de las niñas son profesiones pues más del entorno social y del trato directo, ¿no? Pues profesoras, doctoras, más en el ámbito de lo social. Quizá pensamos que pueda ser porque lo importante primero sería tener un trabajo, y si luego puedo elegir en qué, ¿no? Pues en el caso de los niños serían estas profesiones, futbolista o policía.
Hombre, bomberos. Un futbolista gana también mucho dinero, ¿no? Porque hay una gran parte también, hay un porcentaje relativamente alto que apuesta por ganar mucho dinero.
Sí,
que es un valor.
El tener dinero. Sí, tener dinero es una de las respuestas que, bueno, ellos ven que se adquieren cosas que materiales que ven que para ello pues se necesita dinero, ¿no? Y algunos de ellos comentaban que en el trabajo ideal habría chuches y habría también golosinas y demás, ¿no? Pues que al final son cosas que lo que ellos cuando aprenden a lo que vale el dinero, pues dicen, si se gana trabajando pues ganar mucho, ¿no? También sería interesante y nos haría felices.
Beatriz Ontañón, de la Fundación Adecco, muchísimas gracias por haber contestado la llamada de la Ventana de Madrid.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos elegido esta encuesta porque probablemente hay problemas muy serios en Madrid, y a veces es muy importante. Bueno, en realidad el trabajo de los periodistas consiste en hablar de eso y no distraernos, pero sin embargo lo hemos elegido porque nos parece que puede estar mostrando una serie de valores de lo que pueden ser los madrileños del futuro. Yo no sé si esto, si os preocupa los datos que habéis oído, o os parece normal, o no habría que tomárselo a la tremenda.
Bueno, una encuesta hay que estudiarla con mucho detalle, y así a bote pronto y sin intentar ofender a nadie, el rango de edades es muy grande, de 4 a 16 años. Habría que ver por una parte, analizar más por grupos, o sea, por edades, habría que analizar por espectro social, había que ver cuál es la evolución a lo largo de los años, y esta encuesta, según ha dicho esta señora, se hace en varios años, muchas veces es más importante que el dato puntual la evolución. De lo que se ha comentado aquí, pues bueno, realmente no saca nada nuevo. Lo que aparecen, todos han querido ser, o todos hemos querido ser, famosos en realidad. Famosos y ricos.
Sí, pero ser jefe.
Ya ser jefe no.
Tener
sé,
ganar mucho dinero. Bueno, que los chicos prefieran ser futbolistas y las chicas prefieran ser ya, maestras.
Pero eso es un tipo. Por eso insisto que me gustaría ver cuál es el espectro social. Dónde se han hecho la encuesta y cómo se mezclan churras con merinas, o sea, pero a priori lo que refleja aparentemente es una manera de ser muy maternal de las chicas, que yo no conozco para nada, o sea, el ambiente en el que yo me muevo son mucho más guerreras, y por otra parte lo de ser futbolista, pues la verdad, no veo en este momento a un chico de 16 años o a un espectro muy grande de chicos de 16 años diciendo que quieren ser futbolista. Contestarán que quieren ser jefe o ricos, pero futbolista, pues sí, porque ganan muchísimo dinero. Vamos, insisto en que una encuesta hay que desmenuzarla muchísimo más, no sé.
Javier.
No, yo, estando de acuerdo con todas esas salvedades que hace Agustín, a mí me ha llamado la atención, digo, un poco de los valores que pudieran flotar en gran parte de nuestra sociedad, sobre todo los tipos de trabajos, ¿no? Esa imagen rosa de la mujer, ¿no? Maestras, con toda la dignidad y valor que tiene el ser maestro, que quizá hay que recuperar más el ser maestro más que el transmitir doctrinas, ¿no? Y luego en los niños me asusta un poco, en línea de lo que decías, de lo que apuntabas del futuro, como que se polarizan los dos centros de interés en tener mucho dinero, los futbolistas, también los futbolistas que salen en la tele, porque todos sabemos que hay muchos futbolistas que están muy mal pagados y algunos que entienden que llevan grande mucho tiempo sin cobrar.
Sí, sí,
entre los recursos de los futbolistas que tienen mucho dinero y los policías representantes del poder, ¿no? A mí esto, digo, así, burdamente, porque creo
como
que falta
bomberos,
mucho,
no sé, los bomberos también.
Bueno, pero sin embargo yo ahí lo de ser bombero me parece que, o yo hago mi lectura, ¿no? Como que implícitamente hay un valor del riesgo, de la solidaridad, del ayudar. Yo ese valor no solo doy a los futbolistas ni a la policía, ¿no? Entonces no sé si ese es el futuro.
Enrique, tenemos sí, muy poco tiempo.
Yo creo que no ha cambiado tanto. O sea, decir,
¿tú qué hubieras querido ser de mayor?
Yo creo que como todos los niños he querido ser futbolista, pero es que eso yo creo que ha sido desde que se inventó el fútbol.
Yo
todos
no, Agustín, ¿tú qué hubieras te hubiera gustado ser?
Ah, no, yo futbolista, claro, por supuesto. Del Atleti de Bilbao, eso sí.
Lo curioso, es decir, yo creo que lo que habría que preocuparse no es de que las niñas quieran ser maestras y doctoras, sino de que los niños todavía quieran ser solo futbolistas. Pero vamos, que todo el mundo, sea niño o no, querría tener un trabajo en el que cobrara mucho, trabajara poco y tuviese golosinas, eso está claro.
Bueno, sí, o incluso ser ricos, eso es lo que siempre hemos deseado, para no trabajar. No, Javier, no te vas sin decirnos qué es lo que te hubiera gustado ser cuando eras pequeño.
Ah, futbolista no, estoy encantado con mi vida.
¿Pero desde pequeñito ya lo tenías claro?
No me acuerdo. Pues vender electrodomésticos como mi padre, puteado toda la vida. No, bueno, eso.
Los enemigos llegan del espacio exterior, los veo llegar, eso es lo que dice la canción de los Brass Buttons. Volvemos al principio, a Elvis, que nos pedía que no fuéramos crueles. Javier Baeza, gracias. Enrique Villalba, gracias. Agustín Zapata, gracias.
Gracias.
Mañana volvemos con más Ventana de Madrid.